Mañana a las 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en directo en la mañana del fin de semana, segunda hora de programa. Soy Guillermo Vila, encantado de saludarte y de acompañarte. Gracias por estar al otro lado de la radio contigo hasta las 8:30, hasta que empiece Iglesia Noticia con Faustino Catalina. En este domingo, este 18 de septiembre, en el que esperamos otra vez lluvias fuertes en el litoral de la Comunidad Valenciana e intervalos de viento fuerte en el estrecho y en la costa del sureste peninsular y del norte de Galicia. En cuanto a las temperaturas, máximas de 35 grados en Córdoba, de 33 en Sevilla y de 32 en Badajoz. En Madrid llegaremos a los 29, 27 de máxima en Valencia y 25 en Barcelona. Bueno, el de ayer fue un día de alta intensidad política, ya te lo adelanto, un día en el que pudimos volver a ver la versión más mitinera de Pedro Sánchez.
Quien quiera rebajas fiscales de impuestos generalizadas, que le digan a la clase media y trabajadora de dónde van a recortar, porque nosotros no vamos a recortar ni de las pensiones,
bueno,
ni de
pues
las
pues de vuelta a ese tono, a la clase media y trabajadora. Ya sabes que para tratar de recuperar aliento en unas encuestas que vaticinan su derrota en las próximas elecciones, excepto la de Tezano, sí, ya lo sé, el presidente anda embarcado en una gira un tanto hiperactiva. Es verdad que lo de bajar a pie de calle le duró un día y medio, al menos de momento. Debe ser que ya tuvo bastante con aquel cartel para la posteridad, que te bote chapote, que le enseñó un señor de Sevilla, y de los pitos recibidos en esos mini paseos en la capital andaluza y en Toledo la semana pasada. Ayer en Zaragoza, vuelta al acto clásico de partido. La idea era dar la imagen de que los varones apoyan al líder. Y hay que reconocer que lo consiguió. Pero no nos engañemos, lo tenía fácil, porque ayer Chávez y hoy Espadas, ayer Ibarra y hoy Fernández Vara.
Somos el PSOE. Aquí está el PSOE. El PSOE de ayer, el PSOE de hoy, el PSOE de siempre, el que siempre creyó en España.
Bueno, pues ayer Bono y hoy García Page, la ecuación es siempre la misma. El PSOE juega a que hay un partido socialdemócrata, serio, formal, español, regionalista, como mucho. Ese es el PSOE de las campañas electorales y el PSOE de los varones cuando no está el jefe delante. Debe ser muy frustrante ser, por ejemplo, votante del PSOE de Ciudad Real, de toda la vida, además. Claro, tú eres de Ciudad Real, la tierra del Quijote, y ves a tu partido ahí encamado con Rufián y Otegui, pues como que te sienta mal, ¿no? A lo mejor incluso me estás escuchando y estás así asintiendo con cierta tristeza o con algo de nostalgia, ¿no? Pero claro, luego sale García Page envuelto en la rojigualda y lanza un dardito a su jefe desde la distancia para que le llegue, pero sin molestarle demasiado. A Sánchez le llega y, de hecho, lejos de molestarle, le gusta, le agrada, porque le hacen el trabajo sucio de ganar votantes ingenuos que siguen creyendo que existe un PSOE nacional. Y además sabe Sánchez que cuando haya que votar en el Congreso la ley que sea, haga la que sea, ¿eh? Y cuando haya que votarla con Bildu, los diputados de Page y los de Lambán y los de Vara votarán lo que él diga. Y así lleva el PSOE funcionando más o menos desde finales de los años 90. Con una única excepción. El día que Susana Díaz y Javier Fernández, ahí Javier Fernández, ¿qué estará pensando ahora el buen hombre? Debe andar escondido, yo qué sé, detrás del naranjo de Bulnes, por lo menos, de la vergüenza de lo que está pasando en su partido. Bueno, pues lograron echar a Sánchez. Sí, le echaron, pero volvió. Y ganó unas primarias. Y desde entonces, mano de hierro, toca firmes, suena la flauta, y todos detrás aplaudir cuando hay que aplaudir. Y a captar incautos cuando toque. Por Badajoz, por Toledo, por Jaén, por Ciudad Real. Así que ya digo, lo del apoyo unánime de esos varones ayer estaba claro. Ninguna sorpresa. Sánchez de mitin y los antiguos varones críticos aplaudiendo.
El compañero Pedro Sánchez lo ha hecho bien. Y ahora que tenemos que afrontar retos tan
El compañero Pedro Sánchez lo ha hecho bien, decía Lambán. Bueno, también hubo tiempo ayer para un par de anuncios, aunque la verdad, ninguno especialmente novedoso. Dijo Sánchez, como ya se sabía, que el martes el Consejo de Ministros aprobará la rebaja del IVA del gas del 21 al 5% y recordó una medida ya en marcha, una partida de 172 millones de euros para atención primaria en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, y mientras esto pasaba ayer en Zaragoza, en Toledo, el Partido Popular trataba de birlarle a Sánchez a una de sus más insospechadas seguidoras de los últimos meses. Bueno, recuerda que Herrera, nuestro Herrera, llegó a rebautizar a la presidenta de la Comisión Europea como Úrsula von der Sánchez.
Bueno, queridas amigas y amigos del Partido Popular de España, querido Alberto.
Bueno, te decía que desde ayer tendrá que ser Úrsula von der Alberto o Úrsula von der Feijóo, ¿no? Justo antes de la intervención de la secretaria general, Cuca Gamarra, en la reunión que ayer y hoy une a Feijóo con los líderes autonómicos de su partido, se emitía ese vídeo de la presidenta de la Comisión Europea para, bueno, tratar de acallar los rumores y certificar que efectivamente, aunque a veces no lo parezca, ella también forma parte de la familia del Partido Popular Europeo. Bueno, cuentan hoy los compañeros de algún periódico que, un tanto escandalizada por lo que se contaba en la prensa española de su supuesto apoyo a Sánchez, fue la propia Úrsula la que llamó a Esteban González Pons a decirle que no, que mi referencia en Europa en todo caso es Grecia, no Sánchez, y que yo os grabo un vídeo. De hecho, el vídeo está grabado en la visita que realizó esta semana a Kiev Úrsula von der Leyen, con todo el simbolismo que ello conlleva. Bueno, una vez presentada la sorpresa de la mañana, a Cuca Gamarra le quedó ayer tirar de clásicos. Entre ellos, la petición al presidente Sánchez para que baje el IVA de los productos de la cesta de la compra.
¿Por qué no aprovechar esos 22.000 millones de euros de recaudación extraordinaria en aliviar a las clases medias y las clases trabajadoras? ¿Por qué ese dinero no es de Sánchez? Ese dinero es de los españoles. Por ello es tan importante que también estudien el IVA de los productos de la cesta de la compra, porque ahí puede haber una rebaja directa en esa cesta de la compra que hoy muchos no se pueden permitir.
El Partido Popular, por cierto, que estará presente hoy en esa manifestación convocada en Barcelona a partir de las 12 para exigir que se cumpla la ley y que se pueda estudiar en los colegios públicos de esa comunidad al menos un 25% en castellano. El PP ha recibido críticas por enviar a la marcha a la secretaria general y no a su presidente, a Feijóo, que a esa hora lo que estará haciendo es clausurar precisamente esa interparlamentaria del PP de Toledo. Sí que van a estar allí Inés Arrimadas y Santiago Abascal. Y miles de españoles de Cataluña que no se resignan. A lo que no vamos a tener que resignarnos, por cierto, y mucho me lo temo, es a que la guerra de Ucrania se prolongue más allá de lo deseado. Ya decíamos ayer que pese a la frase que soltó Putin de que hará lo posible por acabar cuanto antes, eso sonaba más a amenaza que a otra cosa. Bueno, ¿qué dijo ayer Putin, haciendo de Putin más Putin que nunca? Pues dijo, hasta el momento hemos respondido con contención, pero solo por ahora. Bueno, ¿y qué significa eso? Pues otra vez difícil saberlo, aunque es más fácil intuirlo. Más armas, más tanques, más sufrimiento. De hecho, el presidente ruso, ya te digo, ayer estuvo más Putin que nunca. Llegó a agitar de nuevo el espantajo de la guerra nuclear, ¿no? Afirmó, hace nada las fuerzas rusas han dado un par de golpes impactantes. Se refería a los ataques a las instalaciones energéticas de Kharkov. Y luego añadió, considerémoslos bombardeos de advertencia. En fin, Putin haciendo de Putin y unas amenazas a las que ayer respondía el presidente de los Estados Unidos. Se refería a Biden en una entrevista al riesgo del uso de armas químicas en una entrevista. Ya te digo que respondía así.
No lo hagas. Cambiará la cara de la guerra como no lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. No le voy a decir qué consecuencias tendría, pero se convertirían en un paria, más de lo que nunca han sido. Y dependiendo del alcance, se daría una respuesta.
Bueno, así las cosas. No parece, ¿verdad?, que la guerra tenga un final cercano. Y en todo caso, como apuntan la mayoría de los expertos, la contienda solo podrá acabar con algún tipo de negociación que sea aceptada por un tiempo, manteniendo durante muchos años una frontera inestable y con constantes escaramuzas. Este es el escenario al que todo apunta que nos dirigimos. Y hasta entonces, bueno, lo que toca es tirar de coraje y de responsabilidad en aquello que nos compete, que como siempre es bastante, que tiene que ver con el uso racional de la electricidad, del gas, del petróleo, productos que hasta hace nada formaban parte con naturalidad de nuestro estado del bienestar y que ahora, y no sabemos por cuánto tiempo, se han convertido en productos casi casi de lujo. Domingo 18 de septiembre, el día tiene otras historias que te cuento ahora en titulares con la ayuda de Sandra Asenjo. Adiós.
Comienzan a llegar los invitados a Londres para despedir a la reina Isabel II mañana. El último, Joe Biden, esta misma madrugada. Los reyes Felipe y Leticia lo harán a lo largo de la mañana y por la tarde acudirán a la Capilla Ardiente y después coincidirán en un acto con el rey emérito.
Manifestación.
En Barcelona, por la defensa del 25% del castellano en las escuelas, bajo el lema Español, lengua vehicular. La plataforma Escuela de Todos recorrerá desde las 12:30 a las calles de la ciudad condal para pedir el bilingüismo, amparado por la justicia e ignorado desde el gobierno catalán.
En casa.
El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha abandonado el hospital tras superar el ictus que sufrió el pasado lunes. Recuperado de la operación, Pujol, de 92 años, ha estado ingresado 6 días. Ahora recibirá en su vivienda un tratamiento de rehabilitación para recuperar el habla.
Volcán.
Mañana se cumple un año del inicio de la erupción en la isla de La Palma. La actividad sísmica y la emisión de gases sigue haciéndose notar en la zona. Fueron cerca de 1.200 hectáreas afectadas y más de 900 millones de euros en pérdidas. Hoy, vecinos y agricultores siguen esperando las ayudas prometidas.
Hundido.
Gibraltar culmina con éxito las tareas del barco varado en las costas del Peñón. Tal y como estaba previsto, ya está estabilizado a 17 metros de profundidad en una operación que se ha llevado a cabo para tratar de minimizar los riesgos de un posible vertido de combustible.
Y además, Sandra, en los deportes hoy puede ser otro gran día para los nuestros.
Porque la selección española de baloncesto va a luchar por su cuarto Eurobásquet contra Francia. En fútbol sigue la Liga. Ayer ganaron el Mallorca, el Barça, Valencia y Athletic. Y para hoy quedan el Getafe Osasuna, el Villarreal Sevilla, Real Sociedad Español, Betis Girona y cierra la jornada el derbi, el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Hoy tiempo de juego arranca a las 12.
Como para perdérselo, ¿verdad? Con los líderes del deporte en la radio española, especialmente, oye, por la noche, coincidiendo esa final del Eurobásquet y ese partidazo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Tiempo de juego hoy y siempre, pero hoy especialmente, como para perdérselo. Son las 7:12 de esta preciosa mañana de domingo, son ya las 6:12 en Canarias.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Por qué España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles económicos prepandemia? ¿Va a deflactar el IRPF para dejar de ganar dinero el gobierno con la inflación? ¿Va a dejar de endeudar España mientras todo el mundo paga más por su hipoteca por la subida de los tipos de interés?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
11.591. 11591. Serie 6006.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, enseguida vamos a marcharnos hasta el Reino Unido. También vamos a contarte la última hora de la guerra de Ucrania. Pero antes, y a esta hora, queremos situarnos en Barcelona porque allí va a tener lugar hoy desde las 12:30 de la mañana y bajo el lema Español, lengua vehicular, la manifestación de la plataforma Escuela de Todos que espera a miles de personas. ¿Cuál es el motivo por qué salen a la calle? Bueno, la defensa del uso del castellano en las aulas. Reclaman que se aplique el mínimo del 25% de español amparado repetidamente por la justicia. Uno de los grupos que va a estar allí es la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Su presidenta, Ana Losada, ha pasado por los micrófonos del fin de semana de COPE.
Bueno, yo creo que es el momento de salir, es el momento de decir basta y no podemos seguir callados. Llevamos 30 años callados ante una escuela monolingüe en catalán que está vulnerando nuestros derechos. Por tanto, es el momento de decir basta y todos juntos reclamar que queremos que en Cataluña el castellano y el catalán juntos sean lengua vehicular en la escuela.
De momento, en este curso escolar, que ha arrancado sin aplicar ese 25% de castellano obligatorio en la mayoría de escuelas catalanas, ya hemos superado la primera semana completa. Algunos, como Daniela, de 6 años, están encantados con volver al cole, y lo de madrugar parece que ya no le cuesta tanto.
Lo que más me gusta es la clase, es muy bonita. La de infantil tenía más juguetes y esta tiene menos juguetes. Pero la de infantil tenía menos libros y esta tiene más libros. No me cuesta tanto levantarme. Algunas veces sí, pero otras veces no. Porque un día me levanté súper temprano para prepararme el almuerzo. Desayuné, me vestí, me fui contentísima al cole.
Contentos los niños y más aún los padres. Alfonso, por ejemplo, ayer hablamos con él, lo agradece sobre todo por la posibilidad de conciliar, y lo agradece especialmente en este curso ya sin medidas COVID. Alegría, a pesar de que esta vuelta al cole sigue sin asimilarse por los bolsillos de los españoles.
Todo ha subido un poquito. Los libros más o menos han mantenido en precio, pero uniformes y material escolar sí que hemos notado que ha subido, donde este año hemos gastado alrededor de 800 euros, normalmente solíamos gastar 650 o 700.
Precios que se notan en este mes de septiembre en todos los ámbitos. A la hora de repostar, en lo que llevamos de mes, la gasolina, eso sí, ha bajado 10 céntimos, mientras que el diésel continúa, que baja un poco un día, al día siguiente sube, en fin, con descensos en cualquier caso menos llamativos. Y por supuesto, cuando vamos a hacer la compra, con el run-run de ese tope a la cesta que ha puesto encima de la mesa Yolanda Díaz, en cope.es nos preguntamos si es posible. ¿Qué podemos hacer para ahorrar, Ana Rumí?
Aceite de girasol, sal, macarrones, lentejas o arroz. Son algunos de los productos básicos que hemos podido meter en nuestra cesta de la compra particular. Como referencia, las listas ya elaboradas de supermercados con precio cerrado. El tope que nos hemos puesto ha sido el mismo, 30 euros, eso sí, sin dejar fuera productos como la leche, los huevos o los yogures. Nada de pescado ni de carne y todo nos ha salido por unos 30,76 euros. Una medida que ya están poniendo en marcha grandes supermercados y que Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio, no termina de ver con buenos ojos y, como nos comentaba aquí en Herrera en COPE, dice que atenta contra el pequeño comercio.
Creemos que es profundamente ilegal, que atenta contra la propia ley de competencia y que la Unión Europea prohíbe este tipo de pactos.
En resumen, una medida poco efectiva porque deja atrás productos de necesidades básicas que hacen que suba el precio de nuestra cesta de la compra.
Los precios continúan marcando máximos a las puertas de un invierno que, según las previsiones europeas, será de los más caros de la historia. De momento, lo que han hecho muchos españoles es tratar de adelantarse a esta situación. En las últimas semanas, te lo estamos contando en COPE, se ha disparado la venta de leña y de pellets, que es una madera procesada, en un 30%. Tal es la demanda que en marzo el saco de 15 kilos de pellet costaba 4,7 euros y ahora está a 9. Aquí en COPE hemos hablado con Luis Yáñez, gerente de Chimeneas Yáñez en Valladolid. En su caso, fíjate, la venta de chimeneas y estufas ha crecido casi un 50%.
Es lo que se está vendiendo ahora mismo. Vienen con el miedo, con el pánico a la factura que viene, y te piden aparatos que puedan prescindir de encender la caldera de gas. Es lo que te buscan. O la de gasoil en muchos pueblos.
Un otoño-invierno que se presenta caro en lo que a energía se refiere, aunque de momento el frío parece que está lejos de llegar. De hecho, nos encontramos ante un mes de septiembre anormalmente caluroso. Está previsto, eso sí, que la semana que viene las lluvias vuelvan a hacer acto de presencia, incluso en forma de gota fría o de dana. Juanjo Prados.
Con la llegada del otoño climatológico, muchos miramos al cielo preocupados por la lluvia, aunque según los expertos, en la mayoría de la península tendremos una estación más seca de lo habitual. Sin embargo, embargo, después de un verano tan árido y caluroso, la llegada de nuevas borrascas podría tener graves consecuencias en la costa este. Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
En los próximos días no se ve que pudiera generarse una situación de este tipo. Ya el fin de semana que viene hablaremos, parece que los últimos días de septiembre, si se cumplen los modelos que ahora están circulando, podría formarse una situación de gota fría, afectaría sobre todo al suroeste peninsular.
Ante la posible llegada de precipitaciones y tormentas intensas, son muchos los ayuntamientos que han adelantado las labores de prevención de inundaciones, sobre todo en las costas de la Comunidad Valenciana y de la región de Murcia.
Gracias, Juanjo. Bueno, y mañana, 19 de septiembre, se cumple justamente un año de este momento. Fue entonces cuando el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma entraba en erupción. Las consecuencias: 7.000 evacuados, cerca de 1.200 hectáreas afectadas y daños por valor de más de 900 millones de euros. Casi un año después, agricultores y vecinos siguen esperando las ayudas prometidas y algunos incluso un hogar. Canarias, Diego Moreno.
A punto de cumplirse un año desde el momento en el que se abriera la tierra en el Valle de Aridane, muchos vecinos siguen sin tener una respuesta habitacional. Pese a que el trabajo de organizaciones como Cáritas ha permitido ayudar a muchos de ellos, aún a día de hoy siguen atendiendo a más de 3.000 personas. Dan cobertura a 1.100 familias, entre las que se encuentran 620 menores. Por eso, los afectados siguen reclamando certezas y que haya un plan concreto, como demanda Juan Morín, portavoz de la plataforma de afectados por el volcán en Cumbre Vieja, y que han convocado una manifestación para este lunes.
No hay plan, o sea, y para hacer un plan debe haber, por lo menos, incluso algo, y debe haber una ficha financiera, bajo nuestro punto de vista. El dinero que se pone cada año para hacer un proyecto o varios proyectos. ¿Los tiene el gobierno de Canarias? ¿Los tiene el gobierno del Estado en sus presupuestos para este próximo año puesto? Se ha hablado de eso, ¿no?
Otros vecinos, los de Puerto Nao, se reunirán hoy domingo para reclamar que les permitan acceder a conocer el estado de sus casas un año después, ya que siguen sin poder entrar por la letalidad de los gases en la zona.
Y este domingo también seguimos mirando a Ucrania. Como te venimos contando, las tropas de Kiev han encontrado en la ciudad de Izium, al este del país, una fosa con más de 400 cadáveres, algunos de ellos maniatados y con sogas alrededor del cuello. Tremenda las imágenes que hemos visto en estas últimas horas. Los forenses apuntan a que en su mayoría son civiles que habrían fallecido a causa de los bombardeos. Esta masacre nos recuerda a la ocurrida meses atrás en la ciudad de Bucha, donde también se hallaron miles de cuerpos apilados. Esta nueva masacre llega tras el avance de la contraofensiva ucraniana en el este del país, donde las tropas de Kiev siguen recuperando territorios, aunque el Kremlin niega que estemos ante una nueva fase de la guerra. En fin, vamos a Moscú con nuestro corresponsal Ricardo Marquina.
El presidente ruso Vladimir Putin considera que su ejército no ha sufrido grandes pérdidas en la invasión rusa de Ucrania, pese a la huida dramática de sus tropas en la región de Kharkov la pasada semana. Dijo que todo va según el plan militar ideado desde el principio. Putin dijo este sábado que Rusia no ha desplegado todavía su fuerza militar de manera contundente y que no tiene prisa en sus operaciones militares. Sobre el terreno, las tropas ucranianas continúan avanzando tanto en la región de Kharkov como en la región de Jersón, mientras Rusia trata de movilizar a todo el personal posible sin declarar la guerra de manera formal. Tanta es la necesidad de infantería que Moscú está reclutando incluso en las cárceles. Un reciente vídeo confirmó que una compañía privada de mercenarios busca las prisiones a nuevas tropas, incluso con crímenes de sangre o de agresión sexual. Todos cometemos errores, dijo el dueño de la compañía de mercenarios Wagner en un vídeo que se hizo viral esta pasada semana.
Gracias, Ricardo. Y el miedo al posible uso de armas químicas por parte de Putin, que es real, ¿eh? Sobre este tema, por cierto, se pronunciaba el presidente estadounidense Joe Biden, lo escuchabas hace un rato, un Biden que, por cierto, hace unas horas ha aterrizado en Londres junto a su mujer para asistir al funeral de Estado de Isabel II, que será mañana lunes. La capital inglesa se ha convertido en el epicentro del mundo y prueba de ello son las interminables colas en el Palacio de Westminster. Allí la pasada jornada han sido sus nietos quienes han velado su cuerpo. Vamos a Londres, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Guillermo. La escena de este sábado, sin duda, ha sido esa vigilia protagonizada por los 8 nietos de la reina. Estaba William y estaba Harry, ambos con el uniforme militar, en un gesto magnánimo de su padre, del rey Carlos III, que ha permitido a su hijo pequeño lucir los galones que se ganó estando 10 años sirviendo en el ejército británico, pero que se le habían quitado al ser defenestrado de la familia, al ser eliminado como uno de los miembros royals que trabajan en nombre de la corona. La otra gran escena fue ese acercamiento al inicio de la cola de Carlos y William, del rey y del actual príncipe de Gales, que a media mañana aparecieron en el puente de Lambeth para saludar uno a uno a los que estaban en ese momento ahí. Llevaban 14 horas esperando, les quedaba poco para cruzar el puente y entrar en el hall de Westminster cuando recibieron esa visita inesperada. Está claro que el mensaje era de nuevo cercanía al pueblo. El príncipe William se esforzó en decir varias veces: ella no se lo hubiera imaginado, tanta gente esperando tantas horas solo para darle el último adiós.
Será una de las imágenes más buscadas de este domingo, sin duda, la del rey don Felipe y su padre don Juan Carlos, que coincidirán en un acto público después de más de 2 años. Ambos están invitados a la recepción que ofrecerá esta tarde el rey Carlos III de Inglaterra en el Palacio de Buckingham en Londres. Alicia García.
Felipe y Leticia se trasladarán hoy a Londres en un avión de la Fuerza Aérea Española, junto con doña Sofía y el ministro de Exteriores. El rey emérito viajará directamente al Reino Unido desde Emiratos Árabes en un vuelo comercial. Los actuales monarcas se van a alojar en la residencia oficial del embajador español en el Reino Unido, mientras que don Juan Carlos y doña Sofía lo harán en el mismo hotel. Mañana lunes, los cuatro reyes asistirán al funeral de Isabel II. Desde Zarzuela han hecho especial hincapié en que todo lo relativo al protocolo lo están llevando las autoridades británicas. A falta de más detalles, se da prácticamente por hecho que don Felipe, como jefe de Estado, va a estar sentado en las primeras filas, mientras que don Juan Carlos estará en un lugar menos destacado porque su invitación es a título personal.
Mis amantes. En eso de que antes el malo era yo.
Bueno, Joaquín Sabina está alejado de los escenarios desde que se cayó en el Wing King Center de Madrid en 2020. Bueno, ayer anunciaba un nuevo disco producido por Leiva y una nueva gira que va a comenzar en febrero de 2023. Estará en España y también recorrerá distintos puntos de América. En 3 minutos llegaremos a las 7:30.
Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esa venta del fino laína, pagando las cuentas de gente sin...
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Usted tiene 1.5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de una voz inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En Conforama te seguimos descontando la inflación en sofás, colchones y muebles. Extendemos la promoción solo hasta el 19 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, Tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, lo tenemos todo preparado.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Sigues escuchando en directo la mañana del fin de semana, en este domingo, en este 18 de septiembre de 2022. Te saluda Guillermo Vila. Gracias por estar, como siempre, al otro lado de la radio. Enseguida nos situamos en el Reino Unido. También te voy a hablar de ese volcán de Cumbre Vieja que está a punto de cumplir un año desde que comenzó la erupción. Pero antes, a esta hora de la mañana, déjame que nos sitúe a todos en Cataluña, concretamente en el municipio barcelonés de Canet de Mar. Seguro que te suena por el caso del niño de Canet. Una niña, en realidad, acosada toda la familia después de que fuera esta pequeña la primera en denunciar que en el colegio público de la localidad no se aplicaba el 25% de las clases en castellano y también la primera en lograr una sentencia favorable. Su padre se llama Javier Pulido y ha declarado esta semana tras la avalancha que comenzó desde ese momento. Amenazas, miedo de llegar a su propia casa y miedo también por lo que pudiera pasarle a su hija. Porque en Herrera, en COPE, nos ha contado que se trata, como te decía, de una niña. Esta es la situación que vive desde que lo denunció en noviembre del año pasado.
Dicen, tenemos que hacer que sufran un infierno mediático para que a nadie más se le ocurra volver a pedir ese derecho. Así de abiertamente lo dicen y lo cuelgan en el Twitter. Amedrentar para que la gente no reclame sus derechos, ¿no? Y hacer que la gente viva con miedo.
Bueno, ¿y por qué recordamos esta historia? Primero, porque este domingo la plataforma Escuela de Todos sale a las calles de Barcelona para defender el castellano como lengua vehicular. Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe creen que es el momento de decir basta. No solo por estas situaciones, sino también para denunciar la hispanofobia que consideran que fomentan desde el propio gobierno catalán con su decisión de eliminar el 25% del castellano, ignorando así las sentencias firmes una tras otra de la justicia. Y segundo, porque este no es un caso aislado. A la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña pertenece Óscar de Cubellas, un municipio de Barcelona.
Además de negarse a los comunicados en castellano, nos dimos cuenta que nuestro hijo, que tenía 3 añitos, no estaba recibiendo ni una sola hora de castellano. Y al comunicárselo a la directora nos dijo que eso era normal. Y luego en primero, pues que se le daba una hora de castellano a la semana, la lengua castellana. Varias reuniones con la directora, cuando le solicitamos el 25% de castellano, nos dijo que lo haría cuando se lo dijera un juez.
Bueno, tras ser rechazados por el gobierno autonómico, tuvieron que ir por la vía judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sentenció entonces que en ese centro de Cubellas tenía que aplicarse el 25%, algo que solo hicieron para el hijo de Óscar.
La profesora, cuando se dirigía a la clase, se dirigía en catalán, y cuando se dirigía a mi hijo, se dirigía en castellano, como si mi hijo tuviera un problema. Entonces, ahí fue una discriminación totalmente intolerable. Y lo denunciamos otra vez al tribunal, y fue cuando el tribunal citó a declarar a la directora del centro. A fecha de hoy, creemos que se está cumpliendo. Siempre tenemos esa incertidumbre porque no tenemos una manera fiable de confirmar que se esté cumpliendo.
Bueno, Óscar también nos ha contado el caso de otros padres que, bueno, tienen hijos que van a otros colegios y que desde el inicio del curso ya les han dicho que no piensan aplicar eso del 25%. En fin, que estos son los motivos, muchos, como ves, por los que hoy a partir de las 12:30, desde el Arco de Triunfo de Barcelona, Escuela de Todos sale a las calles para defender el bilingüismo en Cataluña. Y ahora sí, a las 7:33, más noticias que repasamos ya en titulares con Juanjo Prados. Comienzan a llegar los invitados a Londres con motivo del funeral de la reina Isabel II que se va a celebrar mañana.
Joe Biden y su mujer han pasado la noche allí y los reyes Felipe y Leticia llegarán a lo largo de la mañana. A primera hora de la tarde acudirán a la capilla ardiente y después se encontrarán en una audiencia con el resto de invitados. Entre ellos estarán también el emérito y la reina Sofía. Y aunque desconocemos los detalles protocolarios, sabemos que será la retransmisión televisiva más vista de la historia.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confirma que este martes bajará el IVA del gas del 21 al 5%.
Aunque esta medida tendrá una duración limitada, entrará en vigor el próximo día 1 de octubre y finalizará el 31 de diciembre, dejando fuera los meses más fríos del año. Sin embargo, estas fechas están sujetas a posibles ampliaciones a lo largo del invierno de 2023. La oposición recrimina que la decisión llega tarde y que los consumidores han pagado un impuesto abusivo por un bien de primera necesidad.
La comunidad internacional condena de forma unánime a Rusia por los crímenes de Izium.
El hallazgo de más de 400 tumbas en la ciudad liberada de Izium perteneciente a la región de Kharkov ha generado una repulsa internacional y una respuesta en favor de los derechos humanos por parte de múltiples mandatarios de Occidente. Han condenado las muertes y han asegurado que considerarán estos hechos como crímenes de guerra, justo un día en el que la central de Zaporilla ha vuelto a conectarse a la red ucraniana.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manda un mensaje de apoyo al PP de Feijóo.
Lo ha hecho durante la celebración de la 25ª edición de la Interparlamentaria del Partido Popular celebrada ayer en Toledo. Le ha deseado éxitos a un PP en un momento en el que, según von der Leyen, Europa atraviesa una situación complicada por la guerra de Ucrania. La presidenta de la Comisión ha calificado a Feijóo como previsor, experimentado y amigo.
Y mañana se cumple un año desde la erupción del volcán de La Palma.
Se ha convertido en una de las más prolongadas jamás vistas. 85 días de actividad volcánica en la que la lava arrasó con todo lo que había de por medio. La situación un año después es de una calma notable al no haber ascenso del magma, pero sin embargo, la actividad sísmica sigue haciéndose notar en la zona y existen procesos intermitentes de emisión de gases.
Bueno, y en cuanto a la información deportiva, continúa la jornada de Liga en Primera División. Esta noche hay derbi y además la selección española de baloncesto puede seguir haciendo historia en Europa. Marina Salvador.
Hoy a las 8:30 tenemos la final del Eurobásquet. La España de Scariolo se enfrentará a la Gran Francia. La familia buscará su cuarto oro en la que es ya su décima final europea. En fútbol, la jornada del sábado nos ha dejado la victoria del Barça frente al Elche, un 3-0 con doblete de Lewandowski y un golazo de Memphis Depay. Xavi ha querido recordar lo que supone jugar en este Barça.
Sabemos de la presión que es jugar en este club, de la exigencia que hay, pero creo que el equipo ha mejorado desde que llegamos en noviembre. Hay buena dinámica, pero bueno, esto va de demostrarlo en cada partido. Es un examen grande el Barcelona, así que hay que seguir con la máxima humildad, con el trabajo y con lo que estamos haciendo, ¿no? siendo un bloque, siendo un equipo y una familia.
En el resto de la jornada, Mallorca 1, Almería 0, Valencia 3, Celta 0 y en San Mamés, Athletic 3, Rayo Vallecano 2. El día de hoy nos trae el primer derbi madrileño de la temporada, teñido por la polémica que envuelve a Vinicius y sus bailes. Benzema sigue siendo baja y se jugará en el Metropolitano Atlético de Madrid, Real Madrid a las 9 de la noche. En el resto de la jornada, Osasuna, Getafe a las 2 de la tarde, Villarreal, Sevilla a las 4 y cuarto y a las 6 y media, Real Sociedad Español y Betis, Girona. En MotoGP se disputa el Gran Premio de Aragón con el retorno de Marc Márquez, que saldrá 13º. Aleix Espargaró saldrá 4º por delante de Quartararo.
A las 7 de la mañana y 37 minutos, hora menos en Canarias, echamos un vistazo a la prensa de este domingo recién llegada del kiosco Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra?
¿Qué tal, Guillermo?
A ver, en unos minutos nos vamos a situar en la mañana del fin de semana en La Palma, porque está a punto de cumplirse un año desde el inicio de la erupción. Lo llevan hoy en varios periódicos en sus portadas. En ABC nos cuentan cómo es la vida en la isla un año después.
La vida junto a un muro de lava, titulan. La fotografía que ocupa toda su portada de hoy es la de María Angustias García y su hija Miriam, junto a su casa de la Laguna en los Llanos de Aridane, una de las zonas más afectadas por la erupción. A sus espaldas vemos una enorme pared de lava, los restos que cercan su vivienda, relata ABC todavía a día de hoy. El tiempo se detuvo el día en que despertó Cumbre Vieja y el rastro de la catástrofe continúa visible tanto en el paisaje de la isla como en los ánimos de su población. También en El País hoy cuentan que la vida se abre paso en La Palma. El volcán de Cumbre Vieja ocupa también su primera página de este domingo.
Y en El Mundo, por su parte, el titular de apertura está dedicado al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Desvelan hoy en El Diario, en una crónica, la verdad, interesante, las presiones del gobierno en la votación de la adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia.
Garzón se abstuvo en la votación de la OTAN porque Sánchez amenazó con expulsar a Unidas Podemos. Así, dice El Mundo, se apartó del no de Izquierda Unida para seguir en el gobierno. Asegura que Sánchez pensó así por primera vez en romper la coalición tras el Consejo del día 5 de julio y que la intervención fuera de lugar de Yolanda Díaz llevó además la tensión al límite.
Bueno, lo cuenta Lucía Méndez, ¿eh? Y explica algo mejor por qué de los tres partidos de gobierno en esa votación se votaron tres cosas diferentes. El sí del PSOE, la abstención de Podemos y de Alberto Garzón y el no de los miembros de Izquierda Unida que no forman parte del gobierno. Un gobierno y su gestión sobre el que precisamente este domingo se pronuncia en La Razón la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Es la protagonista de toda esa portada de hoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha criticado al presidente del gobierno y a la izquierda en general, y dice que el proyecto de Sánchez es la carcoma. Dividir, generar odio y acabar con la nación es la declaración que destacan en esa entrevista, y además ha vuelto a asegurar Isabel Díaz Ayuso que si el PP llega a Moncloa, derogarán todas las leyes ideológicas del PSOE.
Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta ahora.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en plandereconversión.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Graba, coge el móvil, graba y mándalo.
Hay tiempo de comer sin problema.
¿Se han dado cuenta del sonido?
Me acaban de informar que pierdo mi casa con todo.
Se llevó la de mi hermano, la de mi madre.
Va a pillar, va a llegar a
Zarpán. Esto es Todoque y esta es la colada dirigiéndose directamente hacia el fuego.
Nos vamos.
Pendiente de lo que deja por detrás, sin saber qué va a suceder, pues es muy agobiante eso.
Con los pies pegados a este suelo.
Bueno, pues aquí seguimos en la mañana del fin de semana. Este próximo lunes se cumple un año ya, ¿eh? Seguro que te acuerdas de aquel 19 de septiembre del año 2021. Ese día la lava comenzaba a brotar desde los intestinos de la isla de La Palma. El volcán Cumbre Vieja, que ahora recibe el nombre de volcán Tajogaite, acaparaba toda y cada una de nuestras miradas y de nuestras preocupaciones. Un año después, miles de vecinos aún tratan de recomponer sus vidas, de volver a formar su hogar.
Obligarme a no pensar.
Bueno, pues hoy, 18 de septiembre de 2022, en este día, en la mañana del fin de semana, queremos detenernos en este instante, en el instante que lo cambió todo. Las vidas de las familias, de muchas familias de aquella isla, la geografía de una isla que vio desaparecer pueblos enteros, la economía de un lugar en el que a día de hoy siguen teniendo dificultades para trabajar e incluso donde la fauna y la flora han cambiado para siempre. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Fíjate, durante más de 85 días el volcán no dejó de escupir lava. Desde el 19 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2021, todas las personas afectadas vivieron con la incertidumbre de qué pasaría con su isla. Víctor Sicilia, vecino de La Palma, perdió su casa el primer día.
Hasta el 19 de septiembre residía en la calle Alcalá del municipio del Paso. Una vez erupciona el volcán, el cual lo hace escaso 200 metros en línea recta de nuestra vivienda, salimos de la misma prácticamente con lo puesto y desde ese día nos acomodamos en la casa de un tío mío. Ahí estuvimos alojados hasta prácticamente un mes después de que finalizó la erupción.
Un piso de 78 metros cuadrados en el que convivieron seis personas, hasta que unos amigos de Víctor pues les dieron la posibilidad de empezar de nuevo.
Una amiga de la familia pues que tiene una vivienda nos la ofrece. Favores que estaré agradecido eternamente porque se han portado muy bien con nosotros. Y desde ese día pues acondicionamos la vivienda y estamos viviendo, digámoslo así, de forma permanente ya en un domicilio, dado que mi hija mayor ha empezado el colegio y debe tener una rutina y un hogar habitual.
Bueno, en La Palma casi dos centenares de los más de 7.000 vecinos evacuados por la erupción todavía no han podido volver a sus casas. La incomunicación por carretera, la cantidad de ceniza,
los gases tóxicos o la falta de agua hacen imposible que puedan volver a sus antiguos barrios. Un ejemplo es Puerto Naos, uno de los principales focos turísticos, que sigue evacuada debido, Ana, a la presencia de gases.
Mucha gente aún sigue esperando respuestas y soluciones, aunque, como todo en esta vida, pues también hay una parte positiva. El gobierno de Canarias ha entregado ya 116 viviendas, están en marcha 149 promociones y además hay otras 120 casas prefabricadas ya compradas. Somewhere there is a party going down.
Interesting people, conversation to be found. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta situación es muy dura a nivel psicológico, desde luego, pero también lo es a nivel económico, sobre todo el sector del plátano de Canarias. 220 hectáreas de las más de 1.200 cubiertas por las coladas del volcán de La Palma eran cultivos de plataneras. En total, unas 600 familias vieron su sustento económico calcinado bajo la lava. Sergio Cáceres es gestor de Asprocan, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias.
Unas 600 familias que evidentemente se enfrentan a una situación muy compleja, han perdido su medio de vida. Sí sabemos que técnicamente es viable volver a cultivar sobre la lava, pero sí se necesita avanzar de manera cierta y concreta en la seguridad jurídica del sistema de reordenación o de reasignación de superficies a los agricultores afectados y una disposición económica concreta, que además de un sustento durante el tiempo que dure el proyecto para volver a poner esa superficie de cultivo y poder dar a estas familias un sustento para el que no tienen ahora mismo alternativa.
Desde el sector reclaman ayudas para poder recuperar los terrenos perdidos. De hecho, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias valoró las pérdidas en más de 100 millones de euros, aunque a día de hoy solo se han recibido 13 millones y medio.
Bueno, y otro sector muy importante de la isla y que aún está tratando de salir adelante es el de la pesca. Mira, Nicolás es pescador en esa zona.
La pesca sigue un poco dificultosa porque lo que es pesca de bajura no ha mejorado nada. También que tenemos todavía la zona del volcán perimetrado, no nos dejan, bueno, entrar en la zona esta. Ahí se suma también, el mismo hemos tenido que ir un poco más lejos y el gasoil también se ha encarecido, una serie de cosas que han ido un poco empeorando.
Y es que la erupción del volcán Cumbre Vieja también deterioró y transformó la biodiversidad de la isla. Manuel Nogales, biólogo del CSIC, está estudiando la zona.
En las inmediaciones del cráter, todas las plantas pequeñas han perecido y solamente han logrado sobrevivir aquellas que son grandes y con porte leñoso. Desde el punto de vista de los animales, prácticamente han desaparecido en el primer kilómetro en las inmediaciones del cráter. Las aves van llegando poco a poco y prácticamente no hay reptiles en todo ese primer kilómetro de devastación que ha quedado en las inmediaciones del cono. Cuando nos alejamos del cono, la naturaleza se está recuperando muchísimo mejor y va a buen ritmo.
Y la pregunta que nos hacemos ahora, Guillermo, es ¿qué va a pasar con la fauna y flora a partir de este momento?
El año que viene vamos a intentar trabajar en coladas históricas para intentar tener unos modelos predictivos sobre cómo puede ser la colonización en los próximos años. Pero esto tomará décadas y va a ser un proceso realmente lento.
Bueno, pues hemos analizado en la mañana del fin de semana las repercusiones en todos los niveles, a nivel psicológico, económico, también en lo que afecta a la biodiversidad, cómo ha cambiado la isla de La Palma un año después. Le dedicamos muchísimo tiempo, muchos minutos de radio a contar lo que allí estaba pasando y ahora que se cumple un año, pues hemos querido volver a acercarnos hasta allí, volver para saber cómo transcurre la vida un año después. Ana, gracias, buen día.
Buen día.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Bueno, pues como cada fin de semana queremos también darte la oportunidad de escoger, por ejemplo, para esta tarde de domingo, puede ser un plan fantástico, ir al cine, ir a ver alguna de las películas que se estrenan este fin de semana y que nos trae, como siempre, Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de COPE. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Estupendamente, oye, gracias por estar como siempre con nosotros.
Ya, bueno, vamos a empezar.
Vamos a empezar, si te parece, por una peli que yo tengo ganas de ver, a ver si no me dices que, en fin, que no me quitas las ganas. Porque, bueno, se llama La vida padre.
¿Te conozco?
Que soy Miquel. Tengo un crío que se llama igual.
¿Pero qué soy yo?
Tú no eres, tienes 7 años.
Tiene laguna mental de más de 30 años.
Está loco.
Loco no, pero está ido. Pues como familiar más cercano te va a tocar hacerte cargo de él.
¿Perdona?
Yo te reconozco, Jero, que cuando veo a Carla Lejalde en un cartel es que me dan ganas de ir a verla solo por eso.
Claro, y sí, además está ido y tiene un gap de 30 años, te puedes imaginar. Esto es interesante porque le permite ser políticamente incorrecto. Él tiene la mentalidad de los años 90 y actúa como tal. Es un cocinero que fue muy famoso, pero sufrió un accidente por culpa de su hijo y acabó en la ría. Todo el mundo le dio por muerte y aparece 30 años después cuando su hijo está peleando la tercera estrella Michelin. Su hijo es Enric Auquer, que es un catalán. Toda la película se mete con los catalanes y es divertido verlo porque ganó el Oscar con Quien a Hierro Mata, es un pedazo de actor. No lo habíamos visto en este registro tan cómico y Carla Lejalde está desatado. Los ha dirigido muy bien Joaquín Mozón, fijándose como referencia clarísima a 8 apellidos vascos. Es un humor más para adultos, jóvenes mayores, o sea, es mal hablada la película y tal, pero tiene muchísima gracia y además tiene toda esa relación paterno-filial que es muy interesante porque sigue siendo uno de los grandes temas del cine contemporáneo, la ausencia del padre y su retorno, lo titulo yo en alguna conferencia. Aquí es estricto porque vuelve él mismo, con referencias a Jacques Tati, a Luis de Funes, a la Astracanada, que siempre ha funcionado, y luego hay un personaje que es un crítico gastronómico con el que me identifico porque me encantaría terminar mi carrera profesional aunando la crítica cinematográfica y la gastronómica.
Oye, pues sí, a mí yo siempre lo he pensado, que aunar el periodismo también y la crítica gastronómica sería estaría fantástico, bien, ¿no? Estaría mal. Bueno, la siguiente película, en este caso documental, que queremos destacar, se llama Lourdes.
Una asombrosa paz interior se apoderó de mí y nunca me ha abandonado. En Lourdes podemos ser realmente nosotros mismos.
Si tienes fe, puedes mover montañas.
Es un pedazo de documental increíble. Fue candidato a los premios César del año 2019, a los premios Lumière, que son los más prestigiosos, y lo han dirigido dos tipos, Thierry de Mezier y Alban Turley, que se declaran agnósticos o ateos, pero que son honestos. Entonces han hecho un documental mostrando lo que han visto y se han quedado deslumbrados de la fe, de la piedad popular, de la caridad cristiana, de la compasión que derrocha este santuario de la Virgen, que desde 1858 pues está recibiendo del orden de 3 millones de peregrinos todos los años. Hay 70 milagros reconocidos y es una gozada verlo. Es increíble, o sea, son varias historias, un militar con un hijo terminal de 2 años, una niña obesa que sufre bullying, además tiene una enfermedad tremenda la pobre, un tetrapléjico que se ha intentado suicidar 2 veces, un travesti que va con prostitutas, con una peregrinación que ha organizado un sacerdote de París, en fin, te puedes imaginar que es conmovedor. O sea, es una película que yo recomiendo, si alguien lo está viendo y lo está pasando muy mal, vayan a verla, de verdad, les va a alegrar la vida. Parece que no, pero es así. Hay una reunión de gitanos disertando sobre la maternidad de la Virgen, que es de quitarse el sombrero. Ya me gustaría llevarla a algún congreso de teólogos, porque me ha parecido maravillosa. Me parece una película increíble, sensacional, donde notas que la gracia actúa a través de también de estos directores agnósticos, ateos o como sea, porque ponen la cámara y son honestos.
Es que para ser ateo también hay que tener mucha fe, Jero.
Efectivamente. Oye. Está bien tirado eso, te lo compro.
Vamos con la siguiente película, que además tiene una gran conexión con la actualidad. Se llama Olga.
Se preparará para competir con nosotros.
Ha pasado algo con tu madre.
El deporte no tiene que ver con la política.
Sabes que quería estar allí con vosotras.
¿Crees que es la mejor solución para ayudar a tu país?
A ver, Jero, este es un drama suizo.
Sí, es suizo, pero el director, que debuta con 29 años, Eli Grape, lo hace muy bien, debe tener familia ucraniana. Se centra en la Ucrania de 2013, cuando hay todos los follones del presidente Víctor Yanukovych, que era prorruso y se manifiestan contra él, hay muertos. Entonces, uno de los de las que sufre es una periodista que está perseguida por el régimen y que manda a su hija, que es una gimnasta de élite, a Suiza. Y en vez de competir en las competiciones con su país, con Ucrania, compite con Suiza. Lógicamente, te puedes imaginar una adolescente que tiene a su madre perseguida en su país, que está fuera hablando francés como puede. Muy buena peli, está muy bien. Es una película que además permite comprender ciertos matices del conflicto actual en Ucrania y que fue premiada en el Festival de Cannes 2021. Y luego la protagonista se llama Anastasia Bausdikina, que supongo que será atleta, porque es una gimnasta impresionante. Hace unas cosas en la película estupendas. O sea, buena peli también.
Bueno, la siguiente que queremos comentar es una serie, se llama Un Asunto Privado.
Hay un
asesino en serie suelto. Ha llegado el momento de dar un paso al frente y demostrar que puedo ser la gran policía que mi padre me enseñó a ser.
¿Usted no puede detener a un asesino como si fuera un policía?
Nadie es quien parece ser en esta comisaría.
Una serie, Jero, que se ha estrenado en Prime Video, en la plataforma de Amazon.
Efectivamente, que es potentísima. Es una serie española, se ha estrenado en 270 países con muy buena producción, rodada en Galicia, con buenos directores, David Pinillos, que hizo Bon Appetit, María Ripoll, Lluvia en los zapatos, y luego dos actores que a mí me gustan muchísimo, Jean Reno, de No le voy a descubrir, León el profesional, Ronin, y luego Aura Garrido, que a mí me encanta, me parece una actriz fresquísima, la que hizo El Ministerio del Tiempo, Estocolmo, Malnacidos. ¿Qué pasa? Que es una ambientación en los años 40 en España, persecuciones en plan Indiana Jones, tierra, mar y aire, investigando unos crímenes en plan Jack el Destripador. Hasta el capítulo 3 va todo muy bien, pero luego entra ya, digamos, las concesiones a la galería. La ideología aquí por un lado, por otro, se pierde ya la referencia totalmente a que estamos en España. Es increíble muchas de las cosas que pasan y se descuida el guión, o sea, de modo que empieza a haber ya elipsis de estas salvadoras increíbles y pierdes empatía con los personajes. Los tienes hasta ese momento, porque Jean Reno es una especie de Watson mezclado con Poirot, de esta chica adelantada a su tiempo que quiere ser agente de policía. Es una lástima porque han hecho un esfuerzo muy grande, incluida la banda sonora que estamos escuchando de Vanessa Garde, que es perfectamente premiable en cualquier premio.
Bueno, y aunque sea en 10 segundos y mientras nos ponen de fondo algo de esta película, cuéntame de qué va Cadejo Blanco.
Pues mira, va de las maras en Guatemala, nada menos. O sea, que premio, estuvo nominado a los premios Ariel, es de un americano, Justin Lerner, de un estadounidense, perdón, que había trabajado allí, ha estado 3 años en Guatemala. Hay que destacar a la actriz, sobre todo, Karim Martínez, es una chica que va buscando a su hermana y acaba en mitad de la mara. Es la típica película de premios de esta mar de arte y ensayo. Queda dicho que es valiosa, pero no es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos, te puedes imaginar, ¿no?
Me lo puedo imaginar. Sí, bueno, y este domingo, Jero, las pelis de 13, a ver.
Pues mira, yo destacaría, ya que hemos puesto, ayer tuvimos mucha acción, hoy tenemos más, cine español con Juanito Valderrama. No sé si son comedias o dramas, hombre, El Padre Coplillas es más comedia, pero El Emigrante, pues es más drama. Quedémonos en la dramedia, y luego tenemos también un western de Terence Hill y Bud Spencer, la continuación de Le Llamaban Trinidad, le seguían llamando Trinidad, esta es de mi época, yo me encantan verlas de vez en cuando también, y acabamos en punta, porque hoy a las 12 de la noche... Origen, de Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio. Una película discutida, pero muy potente, desde luego, de uno de los grandes directores del siglo XXI, con lo cual...
Oye, yo te digo una cosa. Yo hoy he llegado a la radio con unas ojeras de campeonato porque estuve anoche enganchado viendo La Roca de Michael Bay hasta las...
Claro, bueno, es que ayer tuvimos La Roca, Volcano, La Tormenta Perfecta, ayer echamos el resto con el cine de acción.
Ayer el programador fue fantástico, una dedicatoria.
Es decir, luego nos critican de que ponemos pocas películas románticas, y mucha testosterona, eso es lo que nos critican.
Bueno, Jerónimo, José Martín, gracias como siempre, un abrazo.
Un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
DAZN, tienes la liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en DAZN.com.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios, como el precio de la estantería metálica Espaceo de 1,20 m de ancho por 1,96 m de alto, ahora por solo 74,99 €. Te ahorras 15 €. Compra LeroyMerlin.es en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Vais de escapada al Hotel Nueve Pinos. Tu hijo trepa 9 árboles. Tu hija se pasa 9 horas con el móvil. Y vosotros dormís de 9 a 9. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Ateca por 9 € al día con MyRenting y entrada de 7,147 €. Está claro, el 9 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las